Resumen analítico del presente curso. Primera lección.
En la primera lección de Aries hemos enseñado cómo y de qué manera llenamos nuestro cáliz cerebro de luz crística para cristificarnos totalmente desde la cabeza hasta los pies. Claro es que esa luz es el semen cristónico o energía crística que resulta de la transmutación del esperma en energía, pues la masa siempre se transforma en energía, como ya lo probó el sabio Einstein. Empezamos esta lección de Aries enseñando que el discípulo queda totalmente prohibido de fornicar. Y esa prohibición tiene por objeto el que el discípulo pueda acumular energía crística para realizarse a fondo. La energía crística debe pasar a través de las 12 puertas zodiacales de nuestro organismo para lograr nuestra cristificación, y la primera puerta que tiene que atravesar nuestro semen cristónico, después de haber ascendido las fuerzas sexuales desde los genitales, es la puerta de Aries en la cabeza. Allí, en el cerebro, se carga nuestro semen crístico de la luz de Aries. Luego sigue esa fuerza crística pasando por el cuello, glándula timo, corazón, etc., bajo las fuerzas del cinturón zodiacal. Este curso de las corrientes seminales está bellamente descrito por el apóstol Marcos, que cuidó de nuestra santa unción gnóstica.
Segunda lección.
En esta lección hemos enseñado a nuestros discípulos el poder del verbo creador. La laringe es un útero sexual, donde se gesta la palabra. No solo se fornica con el miembro viril, sino también con la palabra. La maledicencia es fornicación. El varón perfecto es aquel que sabe callar cuando su íntimo no habla. En Tauro debemos quemar las escorias de nuestra laringe para que las fuerzas crísticas puedan expresarse a través de ella, tal como en la laringe de los ángeles. Los ángeles crean por medio de la palabra.
Tercera lección.
A principios del siglo XII un monje llamado Norberto, fundó en Europa una orden de carácter religioso. Antes de que a dicho hombre se le ocurriera esa idea, era un hombre mundanal dedicado exclusivamente a los vicios y placeres, pero cierto día le ocurrió algo muy importante, fue alcanzado por un rayo, y aunque no lo mató todo su ser quedó transformado totalmente. Este acontecimiento no fue ninguna casualidad ni ningún azar. Fue un acontecimiento cósmico provocado por los dioses, pues este hombre estaba predestinado para marcar el karma de los mundos, haciendo una nueva obra, e iniciando una nueva etapa cultural de la conciencia. Todos los lazos fluídicos entre los cuerpos físico, astral, y mental de aquel hombre quedaron completamente modificados por el shock de la fuerza contenida en el rayo, y ese choque externo marcó la nueva conciencia que en Acuario llegará a su esplendor. Ahora bien, hasta el año de 1889 esos choques externos eran muy comunes, porque realmente, entrar en los mundos internos durante los siglos XVIII y XIX, era casi imposible. La naturaleza había cerrado las puertas de los mundos internos a la humanidad, pues se necesitaba que el hombre pasara por una era de tinieblas para entrar en los mundos internos después, en forma diferente y positiva. Esos choques externos eran los únicos capaces en los siglos XVIII y XIX de darle acceso a los mundos internos a algunas almas evolucionadas. En 1899, finalizó el primer ciclo de Kali Yuga, y a partir de esa fecha esos choques externos anímicos, se volvieron internos. En esta lección de Géminis, enseñamos a nuestros discípulos a entrar en forma positiva en los mundos internos. Antiguamente en la Lemuria y la Atlántida toda la humanidad vivía en los mundos internos, pero en forma negativa. Los chakras astrales giraban de derecha a izquierda, es decir, en forma negativa al revés. La conciencia de los humanos era como la que las gentes tienen en aquello que llamamos sueños, esa misma conciencia de sueños es la de los reinos animal, vegetal y mineral. Con los ejercicios de Géminis, cambiamos la conciencia pictórica de la vida ensoñativa, por una conciencia consciente y despierta en forma total. Estos ejercicios nos confieren la conciencia continua, la nueva conciencia acuariana. El discípulo que está dormido en los mundos internos, despertará ahora su conciencia, y no volverá a soñar más. Cambiará sus sueños por experiencias conscientes. Estos ejercicios producirán esos choques internos que despertarán la conciencia, y cambiarán los sueños por experiencias reales y efectivas dentro de los mundos internos. Y así mientras su cuerpo duerme en el lecho, el discípulo en los mundos internos se convertirá en un auxilio invisible, y en un trabajador bajo las órdenes de la Fraternidad Universal Blanca. Antes giraban sus chakras de derecha a izquierda, y ahora con estos ejercicios girarán positivamente como las manecillas del reloj. Estos ejercicios les impedirán totalmente volver a soñar, y mientras su cuerpo duerme, él estará consciente de los mundos internos. Ese será el resultado de estas prácticas. La conciencia de los sueños es un remanente de nuestra conciencia animal que otrora poseíamos. Los animales viven una vida de ensueños pictóricos. Habrá muchos a quienes les costará trabajo salir en cuerpo astral a voluntad, pero de todas maneras los ejercicios de esta lección de Géminis, les despertarán la conciencia inevitablemente, y así mientras sus cuerpos duermen en sus lechos, ellos también trabajarán conscientemente en los mundos internos. Lo importante es que al despertar recuerden bien sus experiencias astrales, que ya no son sueños sino experiencias conscientes. Para conseguirlo es necesario, a tiempo de despertar, no moverse, y hacer un ejercicio retrospectivo para recordar bien todo lo que hicimos cuando estábamos fuera del cuerpo físico, pues todo individuo cuando su cuerpo duerme, está fuera del cuerpo. Los de conciencia dormida, soñando, y los de conciencia despierta, trabajando conscientemente.
Cuarta lección.
En esta lección de Cáncer enseñamos a nuestros discípulos a preparar el cuerpo físico para la magia práctica. Jámblico, el gran teurgo, una vez hizo aparecer ante las atónitas multitudes a dos genios, el amor y el contramor, Anael y Lilith. Jámblico hacía visibles y tangibles a los dioses siderales, y esto también lo pueden hacer nuestros discípulos si preparan su cuerpo físico. El día en que la humanidad aprenda a manejar las fuerzas lunares, la luna caerá en la tierra, porque el hombre ya no la necesitará.
Quinta lección.
En esta lección de Leo, le enseñamos al discípulo a conversar con su propio maestro interior, a través de la meditación interna. Dharana concentración, Ayana meditación y Samadhi éxtasis, son las tres escalas que nos llevan hasta el trono del maestro interno de cada cual, que es el íntimo. El discípulo tiene que aprender a hablar con su propio íntimo, y debe ser exigente con su propio íntimo. El discípulo debe recibir instrucción de su propio íntimo, y el deber del íntimo es instruir a su bodhisattva, es decir, a su alma anhelante de luz. La doctrina de Shinshin enseña que la mente humana es como un espejo, que atrae y refleja cada átomo de polvo, y tiene que ser desempolvada cada día, hasta convertirse en mente Cristo. Shinshin fue el sexto patriarca del norte de China, que enseñaba la doctrina esotérica Bodhidharma. La cámara interna del corazón es llamada en sánscrito, Brahmapura, la ciudad del Dios Supremo. El discípulo debe convertirse en un maestro del Samadhi. El Bodhidharma es la religión de la sabiduría en China. La doctrina del corazón se llama el sello de la verdad, o el verdadero sello.
Sexta lección.
En esta lección de Virgo le enseñamos al discípulo, que en el vientre las fuerzas que suben de la tierra se cargan de las hormonas adrenales a fin de prepararse para su ascenso al corazón, también le enseñamos a vocalizar la vocal U para desarrollar el chakra del plexo solar o cerebro de emociones. El plexo solar es la antena que recibe los pensamientos distantes, y con él podemos captar las condiciones morales de todos aquellos que se pongan en contacto social o comercial con nosotros.
Séptima lección.
En esta lección de Libra enseñamos a nuestros discípulos la ley del equilibrio. Tres cualidades de la naturaleza mantienen el alma esclava de la naturaleza: armonía, emoción e inercia. Estas son tres cualidades de la naturaleza. Antes de que este universo existiera, solo existían Akasha y Prana. Las tres cualidades de Sattva, Rajas y Tamas, armonía, emoción e inercia, vivían en pleno equilibrio, pero cuando este equilibrio se perdió vino el movimiento de la gran balanza de la naturaleza, el flujo y el reflujo, el bien y el mal, el odio y el amor, etc. Entonces fue cuando los íntimos humanos ingresaron en esta gran universidad de la naturaleza. Y aquí evolucionamos, y si queremos libertarnos de la naturaleza, debemos trascender las tres cualidades de la naturaleza, llamadas armonía, emoción e inercia. Debemos ser indiferentes ante el triunfo y la derrota, ante el placer y el dolor, ante la alabanza y el vituperio, y cuando la naturaleza entera vuelva a encontrar su primordial equilibrio, los continentes se hundirán en los mares, y habrá mucho fuego, y los mares se evaporarán, y los vapores se descompondrán en sus formaciones atómicas, y todo volverá a la casa primitivo, a la noche cósmica, al equilibrio primeval de la gran balanza cósmica, después de la actividad de un Manvantara que dura 311 billones 40 mil millones de años, todos los grandes cataclismos de la naturaleza se realizaron con el fuego.
Octava lección.
En este curso le enseñamos al discípulo a despertar el kundalini por medio de la magia sexual. Los dragones de la sabiduría se forman con la ciencia de la serpiente, y el árbol dragón es la misma sabiduría de la culebra. El Akasha puro circula por el canal de Sushumna y sus dos aspectos fluyen por Ida y Pingala, este es el cordón brahmánico. Los cordones de Ida y Pingala son las dos columnas J y B de la masonería, llamadas Yakin y Boaz. Por entre ambos canales nerviosos suben las fuerzas solares y lunares, que cuando hacen contacto en el coxis, despierta Iram, el fuego divino que construye el templo para Salomón el íntimo. Iram es también un mantram del Kundalini. La H se pronuncia como un suspiro. La primero se vocaliza así, y el resto así Ram. El fuego tiene 7 grados de poder, que son los 7 grados de poder del fuego, las 7 escalas del conocimiento. La magia sexual nos convierte en dragones omnipotentes del fuego.
Novena lección.
En esta lección de Sagitario hablamos sobre la cábala sagrada, porque Sagitario es el signo de la clarividencia y de la comprensión. Explicamos que existen dos clases de cabalistas, los cabalistas de la razón y los cabalistas de la intuición. La razón es una insubordinación y delito de lesa majestad contra el maestro interno, y por ello los cabalistas de la razón son magos negros. Los grandes cabalistas intuitivos no razonan, comprenden por percepción directa, y escuchan la voz del silencio, cuando observan alguna lámina del sagrado tarot.
Décima lección.
En la lección de Capricornio hablamos del orden planetario auténtico, y del legítimo calendario, falsificado y adulterado por la secta romana. Consideramos que la astrología de esa edad negra está basada en un calendario falsificado, y creemos que la astrología de aritmética ya no sirve para la edad de Acuario.
Undécima lección.
En esta lección explicamos a nuestros estudiantes que los hombres hermafroditas se reproducían por esporas y que éstas se desprendían de las pantorrillas. A muchos les parecerá una locura nuestras afirmaciones, pero el clarividente podrá investigar por su cuenta en los archivos akáshicos, y comprobará nuestras afirmaciones. Las mujeres de una futura edad concebirán sin varón, y los futuros hermafroditas crearán sus propios cuerpos por medio de la palabra. El sistema gran simpático se convertirá en una segunda columna espinal, y los ángeles hombres de ese entonces serán como Melquisedec, rey del fuego, sin padre ni madre, ni linaje alguno conocido, permanece sacerdote por siempre jamás.
Duodécima lección.
En esta lección hablamos ampliamente sobre el nirvana. Yo sostengo que el nirvana se adquiere aprovechando hasta el máximo los poderes de nuestra médula y de nuestro semen. El que practica magia sexual, empieza a construir el luminoso traje de Dharmasatya. La túnica de los Dharmasatya se teje con los fuegos sexuales. Yo sostengo que el nirvana lo podemos ganar en una sola reencarnación, bien aprovechada. Yo, a un os he entregado este curso precisamente para que os ganéis el nirvana rápidamente, y en pocos años. No quiero secuaces ni seguidores, sino tan solo imitadores de mi ejemplo. No he venido a formar ninguna secta o creencia más, ni me interesan las escuelas actuales, ni las creencias particulares de nadie. Soy el iniciador de la nueva era, yo soy el avatar de Acuario. Todos los amos de las logias o escuelas espiritualistas están celosos de sus jaulas de loros, y me han declarado la guerra. Yo les digo a esos tiranuelos que sigan tranquilos porque al maestro aún weor no le interesan esas jaulas, ni esos negocios, ni esa mercadería de almas. He entregado este curso para que todos los hombres se conviertan en dioses omnipotentes, en dioses de fuego, en llamas inefables. No quiero ver débiles ni cobardes. Ha llegado la hora de las grandes decisiones, y se necesitan hombres heroicos, hombres de valor, hombres de coraje. no más explotación, no más infamias, no más cobardías. El nirvana lo tenemos en el semen, y solo es cuestión de realizarlo en cada uno de nosotros por medio del coraje. Ahora se necesitan hombres de acero, hombres heroicos, hombres libres. Necesitamos tener siempre un yo fuerte y omnipotente, y una poderosa y robusta personalidad. Yo conozco el nirvana, y puedo asegurar que todos los habitantes del nirvana son dioses fuertes y omnipotentes, de robustas y poderosas personalidades. Que la paz sea con vosotros. Samael, Aun Weor.